El Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro. Contamos con el equipo de alta tecnología Gamma Knife Icon, junto con un excelente equipo de neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Para más información, visita la web gammaknifedominicano.com. Gamma Knife, cirugía cerebral sin bisturí.
Bueno, y seguimos avanzando en este camino al sol. Son las 7:58 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 6 de noviembre. Y darle las gracias a los amigos de Merca Jumbo, quienes nos enviaron aquí unos sacos.
Ay, la primera compra.
Con de todo.
Sí, ay, sí, eso me gustó.
La primera compra.
Entonces, sí, y esto sí. A propósito de la apertura de Merca Jumbo, tu buen vecino, que es un nuevo concepto de supermercado, donde, dicen ellos, encontrarás todo lo que necesitas en tu día a día con productos de calidad y los mejores precios. Aquí vas a comprar de forma práctica, rápida y cómoda. Se llama Merca Jumbo.
Ah, eso me gusta.
Esto salió la semana pasada.
Y ya abre sus puertas, sí.
Están
sí.
Aquí,
muchísimas
dice,
gracias.
En la Plaza Paseo 27, en la prolongación 27 de febrero.
Uh-huh.
Y gracias
bien,
por
bueno,
lo
sí.
que nos enviaron por aquí.
Ay, sí, muy surtido y diverso.
Surtido.
Muy bien, agradecido.
Sí, no, y con la bolsa ahí. Volvemos, claro.
Ah, sí, sí.
Merca, yo muy bonita. Muchísimas gracias.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Bueno, y seguimos aquí en este Camino al Sol, conectando con colaboradores espectaculares.
Gente maravillosa, sí. Que traen aquí unas, decimos unas secciones, por unos segmentos, pero son unas masterclasses, que luego quedan en nuestra web, uh-huh. caminoalsol.do, revísalas ahí. Como el caso de esta colaboradora maravillosa, Isabela Paz. Pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, Ucutier, tiene varios años tratando de enseñarnos la pronunciación.
Difícil,
directora de Felices Jugando, un centro de ayuda psicomotriz especializado en acompañar a la infancia, la familia y profesionales de la niñez. Y siempre con un tema súper relevante y actual. Y en este caso, que no existe padre o madre perfectos. ¿Aló? ¿Cómo así? Isabela, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Te escuchamos muy sí, bien y te bien, vemos sí. bien también. ¿Cómo estás?
Ay, qué bueno. Ay, estoy muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien,
muy bien.
Contentos.
Estamos muy bien.
Y esperando que tú expliques sí. esto, porque los padres y las madres sí se creen perfectos.
Bueno, yo creo que hay mucha ansiedad alrededor de eso. Ustedes saben que yo el domingo estaba en la misa y habían varias familias con niños. Había una familia con tres niños pequeños, otra con dos, otra con uno, o sea, un papá solo con un niño, y yo, bueno, me distraje, porque los niños siempre me atraen, me llama la atención cómo se comportan, ese es como mi, y cómo se comportan los padres, a mí me encanta observar estos momentos, y la verdad que ellos, yo pienso que la crianza es tan, tan ardua, el labor, es una labor, es gratificante, pero realmente es compleja. Y bueno, estaban ahí todos, cada uno, los niños se juntaban entre ellos, hacían un desorden, los papás venían, los sacaban, o sea, eso fue, uno tuvo que sacar al niño chiquito con su rabieta respectiva, mucha gente mirando, y bueno, los que sabemos de desarrollo infantil y los que queremos a los niños, porque es verdad que hay gente que no tolera a los niños, vemos esto, yo diría, con mucha admiración. Y claro, yo veía a los padres súper dedicados, o sea, continuamente, ellos ni pudieron escuchar misa, obvio, porque tenían que voltear al niño, cogerle al otro, o sea, en la familia de tres, ¿no? Siéntate aquí, siéntate allá, sepárate. Era una continua atención a sus hijos, porque eso es lo que requieren nuestros hijos, continua, permanente, digamos, atención, orientación. Y detrás de eso, y también sentía, ¿no?, cómo los padres se sentían mirados y como un poco que había que justificarlo. Entonces, pues me vino, yo tenía el tema de la ardua tarea de criar, pero también entre ese y el exceso de perfección que nosotros como padres queremos tener, quise como traer un tema que alivie nuestra culpa y nuestra ansiedad como padres o madres, ¿no? Primero, hay que entender que nuestra parentalidad comienza en nuestra infancia. Esto siempre lo digo, ustedes saben, quizá hoy lo digo de otra forma, pero los niños detonan en nosotros imágenes de nuestra propia historia familiar. imágenes de la infancia. Es inevitable. Y no solamente los papás y las mamás. Yo estuve el fin de semana dando unos seminarios para escuelas de maestras públicas de todo el país, donde estoy muy contenta porque le van a dar el lugar. Yo tenía 30 años esperando esto, la importancia de la psicomotricidad, y pues se hizo un seminario y fue módulo. Y yo compartía eso también a los educadores, porque todo adulto que se enfrenta a un niño, el niño dispara en ti toda esta historia inconsciente que está. No es, el niño es un detonador, por excelencia, de tu historia, de tu vida inconsciente. Entonces eso va a hacer que en nuestra relación, pues, materna o paterna, va a emerger de manera automática esta vida inconsciente. Y acuérdense que el 95% de nuestra vida relacional y en el mundo está regida por nuestro inconsciente. Entonces se van a imponer nuestras actitudes, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestra forma de expresar el afecto, todo eso que está en el inconsciente grabado, almacenado, es lo que va a salir. Y eso lo aprendimos en nuestra propia familia, de padres y madres que tenían menos conciencia que nosotros, menos herramientas que nosotros, porque hoy nosotros tenemos, pues, al alcance muchas cosas, ¿no? Programas como Camino al Sol, siempre lo digo, que me encanta, porque ustedes abarcan muchas áreas de crecimiento, y siempre digo que para ser mejor papá o mamá, o ser mejor humano, el camino es ir hacia uno mismo. Uh-huh. El camino es trabajar en nuestro desarrollo personal. Entonces, si no nos hemos reconciliado con toda esta historia, si no la conocemos, que la mayoría de la población, o lo que nosotros recibimos en consulta, hay muchos que están conscientes, pero la mayoría no. Entonces, si no nos hemos reconciliado con esta historia que traemos, entonces lo más común es que proyectemos todo en nuestros hijos, en nuestra relación. Por eso yo digo, ¿no? No hay padre o madre perfecto, porque somos resultado también de nuestros propios padres, claro, madre, y tenemos que bajar la dosis de culpabilidad. Uh-huh. Porque desde la culpa, que yo no puedo ser esa madre o ese padre que mi hijo necesita, en mi expectativa, ojo, porque ahora voy a la contraparte, ¿no? Expectativa, entonces yo, oye, me hago un pudín y una gelatina, y entonces no, desde la culpa, soy muy, quiero apagar eso, y soy muy autoritaria, y mis reacciones son muy negativas, o soy muy complaciente y dejo pasar cosas y no pongo límites. O sea, vamos a estar claros. Nuestros hijos no necesitan padres o madres perfectos, primero porque tienen recursos. Lo que ellos necesitan es ver un ser humano que se equivoca y que repara. Ojo, uh-huh, esto es muy importante. Uh-huh. O sea, nosotros nos vamos a equivocar, y en esa equivocación nos hacemos vulnerables a nuestros hijos y les mostramos un ser humano imperfecto, porque la perfección no existe, y porque a la larga nosotros vamos creciendo con nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos se van de nuestro hogar, seguirán creciendo. Acuérdense, siempre yo les digo, ¿no? Yo tengo ahora hijos de 20 y 22 años, y bueno, ya de 35 los hijos de Pepe, que también son míos. Y yo les voy a decir, lo que yo modelo hoy a mi edad, con mis 54 años, con mi madurez de hoy, no es lo que modelé a mis 30, no es lo que enseñé a mis 30, ni siquiera mis valores. O sea, yo hoy hago conscientemente, tengo una vida espiritual, que para mí hoy yo la encuentro, esa dimensión del ser humano me parece imprescindible, no solo para transitar las dificultades de la vida, sino para convertirme en mejor persona, para ayudar más, para ser más compasiva, para eliminar mi ego, ¿no? Porque nuestro ego siempre va a... Miren, nuestro ego, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a traer el tema, el ego, pero creo que lo hemos traído, pero no así. Nuestro ego también hace que queramos tener una imagen de padres o madres perfectos, porque nuestro ego es sobre todo que yo voy a vender al público, que yo voy a vender al, exacto, otro. Entonces, cuando mi hijo se porta mal, ay, espérate, déjame yo apagar esto, porque ¿qué va a decir el otro? Si fuéramos todos en una comunidad con un nivel de conciencia más elevado, entenderíamos que los niños se portan así porque son niños. Ahora, ¿qué sí necesitan los niños, no? Unos padres que reconozcan sus emociones, que las validen, unos padres, o sea, la de los niños, ¿verdad? Y la de ellos mismos. unos padres que transmitan valores. En una sociedad como la que está viniendo, los valores son imprescindibles, valores, virtudes, como tú lo quieras llamar, imprescindibles. Uh-huh. La aceptación al otro, el amor por el otro, la compasión, la solidaridad, la empatía, no sé, me viene eso a la cabeza. Y límites, ¿por qué los límites? Porque los niños nacen con inmadurez cerebral y eso hace que quiero esto, lo hago, lo cojo, o sea, hago lo que quiero cuando lo quiero. Entonces, los límites van ayudando a contener, los límites más el afecto y la ternura, a contener esos impulsos que me salen locos. Entonces, es muy importante, más que nunca hoy, que nosotros pongamos límites a nuestros hijos, porque los dispositivos digitales les enseñan, no les ayudan a regular un entorno distraído, que nos distraen a todos, tampoco les enseña. Y en la desvalorización del juego espontáneo, porque el juego espontáneo es la mejor vía para que los niños puedan regular sus impulsos. Entonces, quiero decir que no nos juzguemos. Oigan, ustedes no han hablado, me voy a parar.
No.
¿Dónde está Rey?
Estamos grabando la clase,
Lo que pasa es que te estoy escuchando con mucha atención. Sí. Y tenía como para el final... He reservado un comentario pero lo voy a hacer ahora, de una experiencia que, estando una vez, igual que tú, en misa, observaba a un papá como, ante el llanto de su niña, y él, ante no saber qué hacer, pues él le dio una pela en medio de la iglesia. Entonces yo decía que contraproducente este momento tan bizarro. De ese momento, él tomó a la niña, la puso entre sus piernas y le dio unas cuantas cachetadas en las nalgas. ¡Pam, pam, pam! Entonces, pero este señor vino con la familia a orar, a ponerse en presencia del Señor con toda su familia. Y tiene entonces un acto salvaje totalmente ante la mirada de todo el mundo. Y decía, ¿qué estaba pasando? Primero por la cabeza de él, no mucha cosa. Y luego por el mismo niño, porque tampoco era tan bebita, tenía a lo mejor, qué sé yo, 5 o 6 años. Sí. Es decir, tampoco era una bebita. Entonces, a propósito de ese comentario que te decía, no somos perfectos, podemos, cada uno de nosotros puede hacer un disparate en cualquier momento.
Sí, y lo hará.
Imagínate, una presión, una iglesia,
y lo hará.
El silencio, la cantidad de gente, esta niña llora.
Entonces yo luego me quedaba como, ¿cómo se habrá sentido ese señor después? Que hizo como acto de conciencia de lo que él hizo y delante de quién lo hizo.
Claro. Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué, Rey? Y yo lo traigo siempre con el tema del castigo físico. Para el que está testimoniando como tú, que estás de fuera, no estás con esa emocionalidad, a mí me ha pasado verlo también, es bien impresionante ver un adulto golpear a un niño pequeño. Totalmente. Que no tiene posibilidad de defensa ninguna. O sea, siempre va a ser un abuso. Ahora, juzgar, ¿verdad? Ahí, ese es el tema. ¿Cómo habrá recibido ese señor su propia parentalidad? O sea, a sí mismo. Claro. Lo apagaban seguro que a cachetadas. O sea, a saber si en su cabeza él estaba haciendo lo correcto. Pero efectivamente, como decía Sobe, ¿qué hace que llegue? El estrés, la mirada de los demás, claro. La intolerancia, el tratar, o sea, en su cabeza probablemente él estaba haciendo lo mejor, ¿entiendes?
Sí.
O sea, es impresionante. Ahora, por eso, como tú bien dijiste, no hizo conciencia, porque en nuestra parentalidad se impone, en todas nuestras relaciones, señores, porque ni voy a entrar en la relación de pareja, porque eso ya tenemos que hacer un tema de una hora.
Eso es otro mundo.
Pero se impone nuestro inconsciente no procesado, no puesto a la luz. Entonces, definitivamente que ahí, ¿qué pasa? Tú metes la pata, te das cuenta, a mí me pasaba, mi mamá usaba el castigo físico, ese era su, yo les he dicho que mi mamá ahora es una ovejita, pero en sus 30, probablemente eso es el recurso que ella tenía, pero ella me pedía perdón, después me rogaba, y eso trae otras consecuencias, pero sí, ella se arrepentía, ¿no? Ahora, yo siempre le digo a los papás y a las mamás, ¿no? Okay, ¿hasta cuándo tú vas a pedir perdón? Porque la gente se harta de que perdón, del maltrato.
Perdón, pero sigue siendo exacto.
Llega un punto donde eso ya no tiene ningún tipo de validez.
Exacto. Entonces ahí ya toca nuestra humildad de reconocer, necesito ayuda. Porque esa es otra, señores. Algunas personas, yo tengo hasta amigas, que se les dificulta tanto pedir ayuda. O sea, a veces siempre dicen, está el dicho este famoso de que para criar un niño se necesita una tribu, y es verdad. Uh-huh. O sea, necesitamos la pareja o el tío, la tía, el mejor amigo, el padrino, la mamá, el papá, o sea, el abuelo, porque no es fácil, uno va también cansado, y si tú trabajas, tú vas cansado a tu parentalidad. Entonces, cuando tú estás cansado, tu manejo de estrés empeora tus respuestas a todo, a todo. Entonces, es importante también aquí el poder encontrar espacios. Primero, de pedir ayuda. Segundo, de yo, pues, regular dónde yo me puedo dar a algo para mí, en qué medida. Y tres, utilizar esa culpa que a mí me da, utilizarla de manera pues constructiva para yo aprender nuevas formas de sanar. Ahora, hay algo que a mí, yo no sé si el querer sanar es un don o qué, porque hay personas, amigas también tengo, que saben lo que hay, pero ¿cómo les cuesta decidir cambiar, no? Entonces, bueno, ahí ya... Yo digo que por eso papá Dios nos dio libre albedrío, porque yo no te puedo obligar a cambiar, o sea, y en esto voy a la pareja, yo no puedo querer que tú cambies. Ahora, yo como papá, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un papá gritón o autoritario y yo también a veces caigo en el gritonaje, entonces, bueno, yo no puedo estar pretender que tú cambies. A mí lo que me toca es yo cambiar, yo mejorar, claro. Yo. Y pienso que nada, que tener la sensación... O sea, también enseñarle a los hijos que la perfección no existe va a aliviar también para ellos, porque los niños van creciendo con unas expectativas de sus padres irrealizables. Totalmente. Porque, o sea, a lo que todos tenemos derechos es a equivocarnos.
Es eso. Uh-huh. Somos imperfectos. Listo. Y si somos padres, uh-huh, si somos madres, sí, somos imperfectos.
Y llevar con mucha delicadeza ese discurso para que tampoco sea la excusa perfecta de que yo lo hago todo mal, porque tú mismo me enseñaste que no somos perfectos. O sea, hay una línea delicada ahí.
Isabela Paz, muchísimas gracias por regalarnos hoy esta reflexión de que no existe padre o madre perfectos. Somos humanos haciendo tonterías, tratando de entendernos nosotros.
Y tratando de mejorar.
Y siendo padres es en la práctica, y mejorando ese trabajo en la práctica. Sí. Nadie lo estudió antes de serlo.
Es muy fácil tú hablarle a una pareja cuando usted es soltero. Y es muy fácil dar recomendaciones como padre cuando usted no tiene.
No, y aún, o sea, es muy fácil juzgar y darle ahí al otro, pero son situaciones diferentes, historias diferentes.
Darle ese peso de estoy criando, no estoy construyendo un ser, con una mirada así más benévola, más bonita.
Quiero que sea buena persona.
Así es. Así.
Isabela Paz, la gente que quiera conectar contigo, tus fans de Camino al Sol, ¿cómo te siguen?
Ay, qué lindo. Oigan, por ahí hay gente que me encuentro. El otro día me encontré, el sábado estuve en un evento en The Woman Experience, en un panel de familia, y se acercó una, ay, yo te escucho en Camino al Sol, creo que nos tomamos una foto y todo, y me dijo, mi hermana también en Barcelona. Entonces, bueno, ahí yo estoy en las redes, en Isabela Paz G, estamos en Felices Jugando, @FelicesJugando, y bueno, a través de ustedes también me pueden contactar y me pueden buscar en la web, ahí aparezco.
Ay, sí, eso
gracias,
sí.
Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Bueno, seguimos acá con el saxo de Leandro Barbieri. Así tal vez el
Leandro Barbieri.
Sí, ese es su nombre.
El gato.
Leandro Gato.
Gato Barbieri.
Este es un tema del 1975, su álbum Caliente. Él está considerado uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos. Esto se llama Fiesta. Y así seguimos.